Aquí Radio Sputnik, desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, reciban un cordial saludo desde Moscú. Como cada domingo, les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. La decisión del Comité Olímpico Internacional de no permitir que la delegación rusa actúe bajo la bandera de su país en los Juegos Olímpicos de Corea del Sur forma parte de una campaña antirrusa de gran envergadura. Así lo denunció el miércoles la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Zakharova.
Se trata de una avanzada de gran envergadura. Creo que tiene relación con el hecho de que el intento directo de aislar a Rusia, anunciado como una cruzada contra Rusia, fracasó. No hubo ningún aislamiento, pero queda el deseo, las fuerzas y las posibilidades, dijo la portavoz.
El Comité Olímpico Internacional declaró la víspera que no permitirá a los deportistas rusos actuar en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018 bajo la bandera nacional.
Se trata prácticamente de una expulsión de Rusia del deporte internacional, dijo la diplomática.
Según concluyó el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, presidido por el alemán Thomas Bach, los deportistas rusos autorizados competirán en los Juegos Olímpicos 2018 bajo la bandera olímpica en un equipo de deportistas olímpicos de Rusia, y si ganan una medalla de oro, sonará el himno olímpico.
El COI excluyó también a varios altos cargos deportivos rusos, en particular al viceprimer ministro del gobierno ruso Vitaly Mutko, de las actividades relacionadas con los Juegos Olímpicos.
El presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexander Zhukov, ha calificado de inadmisible la decisión del Comité Olímpico Internacional. Las sanciones impuestas contra los atletas rusos son injustas y han causado enormes daños a su reputación, declaró Zhukov ante los miembros de la Junta del Comité en la reunión sostenida en Lausana.
Por su parte, Igor Morozov, miembro del Comité Internacional del Consejo de la Federación de Rusia, afirmó que con esta decisión han declarado una guerra híbrida a Rusia. El pasado viernes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró que la decisión del presidente de Estados Unidos sobre Jerusalén contradice todos los acuerdos internacionales.
Si la decisión de Washington dividió a la comunidad internacional, es en dos partes muy, pero muy desiguales. El secretario de Estado de Estados Unidos había aludido a que Washington busca el acuerdo del siglo, que resuelva de una vez el conflicto entre Israel y Palestina. Nos gustaría entender cómo lo ven ahora, afirmó Lavrov en Viena tras la reunión del Consejo Ministerial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
Como era de esperar, en la rueda de prensa en Viena, el canciller ruso Sergei Lavrov habló sobre la cuestión siria.
En lo que se refiere a Siria y a la lucha conjunta contra Daesh, realmente, Daesh sufrió una derrota definitiva y completa. Los focos restantes no representan ninguna amenaza grave y serán sofocados. Rusia, Irán y Turquía trabajan para establecer una zona de distensión en la gobernación siria de Idlib. No hay planes con Estados Unidos respecto a esta área concreta de Siria. La inclusión de los estadounidenses es completamente contraproducente, subrayó Lavrov en una rueda de prensa en Viena. El jefe de la diplomacia rusa recordó que Rusia, Irán y Turquía se erigieron como países garantes del proceso de paz en Siria y regularmente convocan consultas en la capital kazaja entre el gobierno sirio y la oposición.
Claro está, el jefe de la diplomacia rusa llamó a tomar medidas concretas de apaciguar la situación en torno a Corea del Norte. Lavrov resaltó que Moscú considera que en la situación actual será más difícil dialogar sobre Corea del Norte, ya que en Corea del Sur ahora mismo se desarrollan las maniobras más importantes en la historia de ese país, que cuentan con la participación de Estados Unidos.
Como en septiembre, los colegas estadounidenses nos insinuaron que hasta la primavera no realizarían ningún ejercicio militar en la península de Corea, y nosotros lo entendimos como una señal de que si Pyongyang mantiene la calma, se comenzará a crear ciertas condiciones para el diálogo. Moscú transmitió ese mensaje a Pyongyang. Y allí no dijeron que no, pero justo dos días más tarde fueron anunciadas unas maniobras extraordinarias de gran envergadura imprevistas en octubre, que nadie las esperaba. Después de esos ejercicios militares, Pyongyang tampoco hizo ningún movimiento brusco y entonces, como queriendo provocar esos movimientos, fueron anunciadas en noviembre otras maniobras para diciembre, las cuales, según tengo entendido, siguen realizándose hoy en día, reveló el diplomático al subrayar que solo después del anuncio de las segundas maniobras tuvo lugar el lanzamiento del cohete de turno, el cual, por lo visto, tiene todas las características para ser transcontinental.
El canciller ruso reiteró que Rusia condena ese lanzamiento y recordó que los norcoreanos expresaron en muchas ocasiones que necesitan garantías de seguridad, sobre todo ahora que Estados Unidos trata de salir del acuerdo sobre el programa nuclear iraní, acordado hace un par de años, el cual incluía una suspensión de todas las sanciones contra Teherán a cambio del cumplimiento del convenio. Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El líder ruso Vladimir Putin anunció que participará como candidato en las elecciones presidenciales de marzo próximo al intervenir este miércoles 6 de diciembre en una reunión con los trabajadores de la fábrica de automóviles Gorky de Nizhny Novgorod.
Se había demorado bastante con este anuncio. Fue muchas veces preguntado acerca de sus intenciones en cuanto a los próximos comicios, y ahora por fin tenemos la respuesta. Putin la dio desde una tribuna improvisada en el área de ensamble por contrato, la más grande de la planta, en un mitin dedicado al 85º aniversario de la empresa.
Tal vez no haya otro lugar ni otra ocasión mejores que estos para hacer este anuncio. Les agradezco el apoyo que me han brindado. Voy a lanzarme como candidato a la presidencia de Rusia. Muchísimas gracias a todos ustedes, manifestó Vladimir Putin.
De esta manera, los trabajadores de la fábrica de automóviles de Nizhny Novgorod fueron los primeros en enterarse de la noticia política más importante de la jornada. Las agencias informativas la divulgaron unos instantes más tarde.
Los potenciales rivales de Putin ya se habían postulado antes, algunos en otoño, otros incluso a principios de año.
He aquí como lo explica el presidente del Instituto de Estrategia Nacional, Mikhail Remizov.
El presidente, como правило, старается максимально долго сохранять для себя свободу маневра.
El presidente normalmente busca mantener el mayor tiempo posible la libertad de acción y un margen de maniobra al tomar decisiones como esta y otras no menos importantes. Siendo el candidato más fuerte, un verdadero favorito, pretende lanzar una campaña corta y muy dinámica. No quiso alargarla informalmente por un anuncio anticipado de su postulación.
Según expertos, la plataforma electoral de Putin estará centrada en la solución de los problemas sociales, la lucha contra la corrupción y varios ambiciosos proyectos económicos y de infraestructura.
Se trata de unos proyectos industrializadores en el Ártico, el gasoducto Poder de Siberia, el puente de Crimea y el desarrollo de Crimea para integrarlo completamente en la vida del resto del país, conforme a los más altos patrones nacionales. Una de las herramientas para hacerlo será la renovación del potencial administrativo del país mediante el concurso en marcha Líderes de Rusia y el cambio del cuerpo de gobernadores, puntualiza el analista.
El director de la Fundación para el Estudio de los Problemas de la Democracia, Maxim Grigoriev, a su vez aclara que lo que se busca no es el mero consentimiento de las élites, sino el apoyo de la población en su conjunto, para lograr un verdadero diálogo directo entre el pueblo y el presidente.
Obviamente, una de las tareas consiste en que no se pierda lo que Rusia ha logrado en los últimos años, incluidos sus éxitos en el ámbito internacional, agrega el experto.
La votación está prevista para el 18 de marzo próximo. La inscripción de los candidatos ante la Comisión Electoral Central finaliza el 9 de febrero.
La Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento ruso, aprobó un documento que prohíbe el acceso a este organismo para los representantes de los medios de comunicación estadounidenses declarados agentes extranjeros.
Según indicó la Duma, estas medidas son la respuesta a las acciones de las autoridades de Estados Unidos hacia los medios rusos, en particular la negativa de acreditar a los periodistas de RT América en el Congreso de Estados Unidos por su estatus de agente extranjero.
La Duma de Estado considera inaceptable cualquier acoso contra los derechos y las libertades de la persona, la libertad de expresión y el derecho de obtener y difundir la información, señala el texto del documento.
El 5 de diciembre, el Ministerio de Justicia ruso incluyó en la lista de agentes extranjeros 9 medios de comunicación: La Voz de Rusia, Radio Free Europe, Radio Liberty, RFE/RL, los medios digitales Kafkazr.com, crimr.com, sipreal.org, idealreal.org, factograph.info y la emisora Azatlik Radiosi, que es el servicio de RFE/RL en idiomas tártaro y bashkir.
El politólogo Sergei Yurovsky dijo a Sputnik que las contramedidas rusas han sido una sorpresa para Estados Unidos.
Pienso que no lo esperaban. Ellos suponían que todo terminaría en una manifestación de profunda inquietud. De modo que estas medidas rusas contra 9 medios de comunicación relacionados con Estados Unidos serán para ellos algo así como una ducha fría. Creo que para ellos será útil, indicó Sergei Yurovsky.
El politólogo expresó la esperanza de que la actual guerra mediática emprendida por Estados Unidos tarde o temprano termine y se recobre la vida normal.
Por lo general, las guerras terminan con acuerdos de paz. Supongo que este estallido de rusofobia en Occidente y particularmente en Estados Unidos terminará. Al fin y al cabo, se debe recobrar el estado normal para poder vivir, trabajar y cooperar normalmente. Espero que, en definitiva, eso ocurra, concluyó Sergei Yurovsky.
Están escuchando el programa semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Profundizar la cooperación estratégica con China es una prioridad indudable de la política exterior de Rusia, declaró este sábado el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.
La profundización integral de la cooperación estratégica con China es una prioridad incondicional de la política exterior de Rusia. Las relaciones especiales de confianza entre los líderes de Rusia y China juegan un rol importante en los contactos bilaterales, aseguró Shoigu al reunirse esta semana con el vicepresidente de la Comisión Militar Central de China, Zhang Youxia.
Shoigu felicitó a Yang con motivo de su nombramiento como vicepresidente de la Comisión Militar Central de China en octubre pasado y expresó su seguridad de que su gran experiencia de oficial de carrera contribuya al desarrollo del Ejército Popular de Liberación de China.
El ministro de Defensa ruso recordó que el año pasado los dos países celebraron el 15º aniversario del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa entre Rusia y China.
Añadió que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, participó en el foro de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, que tuvo lugar en Pekín en mayo pasado, y en julio el mandatario chino Xi Jinping visitó Rusia.
Además, en noviembre, los dos líderes se entrevistaron en los márgenes de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Destacó que Rusia presta mucha atención a la implementación de los acuerdos firmados al más alto nivel y aspira a promover el desarrollo de las relaciones entre los departamentos militares en todos los ámbitos.
Por su parte, Zhang destacó un buen desarrollo de la cooperación ruso-china y expresó su esperanza de que se mantengan entre los dos estados las buenas relaciones personales y profesionales en el futuro.
Las sanciones seguirán vigentes hasta que Crimea se reincorpore a Ucrania, declaró este mismo sábado el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson.
Nunca aceptaremos la ocupación rusa y el intento de anexionar Crimea. Las sanciones relacionadas con Crimea permanecerán en vigor hasta que Rusia ceda totalmente el control de la península a Ucrania, dijo Tillerson en una reunión ministerial de la OSCE que se celebra en Viena.
Agregó que en el este de Ucrania apoyamos a nuestros socios europeos en lo que se refiere al mantenimiento de las sanciones hasta que Rusia retire sus tropas de Donbass y cumpla con los acuerdos de Minsk.
Crimea se separó de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que más del 96% de los votantes apoyaron esta opción. La consulta popular se llevó a cabo un mes después del golpe de Estado que se produjo en Ucrania y que desencadenó en un conflicto armado interno en el sureste de ese país.
El politólogo y director del Centro de Estudios Geopolíticos, Valery Korovin, declaró hoy por hoy que la política exterior de Estados Unidos ha entrado en un callejón sin salida. El politólogo considera que las palabras de Tillerson ya no pueden ser percibidas con espíritu crítico ni caben en el contexto internacional existente.
El nivel de desarrollo mental de las élites de Estados Unidos decrece por momentos. En otras palabras, contemplamos una degradación en los análisis, además de una incapacidad para leer la situación y pensar en el futuro, declara Korovin.
Su política exterior ha puesto barreras insuperables, ha creado problemas que carecen de soluciones. De esta manera, la élite estadounidense ha lanzado la cuenta atrás hacia su propia eliminación. Y este es un problema de carácter psiquiátrico, agregó.
El politólogo llamó a mantener la paciencia y seguir pensando de manera racional, basándose solo en la verdad y en el deseo de crear un mundo multipolar.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Ha sido la coalición antiterrorista liderada por Estados Unidos quien liberó a Siria, declaró Sputnik el portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Eric Pajon, al comentar la declaración del Ministerio de Defensa ruso sobre la pronta derrota de los yihadistas al este del Éufrates.
El régimen sirio y Rusia no han demostrado un enfoque serio o un compromiso para derrotar Daesh, grupo terrorista proscrito en varios países, incluida Rusia. Realizaron solo una pequeña parte de la operación contra Daesh y la mayor parte del territorio liberado en Irak y Siria fue reconquistado gracias a los esfuerzos de la coalición global y sus socios, dijo.
La coalición continuará su operación en Siria en apoyo de las fuerzas locales para completar la derrota de Daesh y estabilizar territorio liberado, lo que ayudará a refugiados sirios y los desplazados internos a regresar a sus hogares, añadió.
El 3 de diciembre se informó que a una reunión del Comité de Administración de los Territorios del Éufrates fue invitado un representante del contingente militar ruso en Siria. Un representante de los kurdos declaró en esta reunión que las formaciones kurdas están dispuestas a garantizar la seguridad de las tropas rusas en la orilla oriental del Éufrates en Siria. Se estableció un mando operativo conjunto integrado por representantes de militares de Rusia y de tribus orientales del Éufrates. El comité subrayó que considera las áreas orientales de la provincia siria de Deir ez-Zor como parte integrante del país árabe.
No tiene en absoluto nada de sorprendente que el portavoz del Pentágono atribuyera a Estados Unidos los méritos de la liberación del territorio de Siria, manifestó en entrevista a Sputnik el secretario titular de la Academia de Problemas Geopolíticos, Araik Estepanian, quien explicaba.
Esto era lo que cabía esperar, y es que los norteamericanos siempre se atribuyen, a fin de cuentas, la victoria. Es lo que está sucediendo ahora, en el ejemplo de Siria, donde toda la labor fue ejecutada por el ejército regular sirio, las fuerzas aeroespaciales de Rusia y fuerzas iraníes. Sin embargo, toda la nata la desea recoger Estados Unidos. Un país que, aparte de que fuera incapaz de combatir a los yihadistas, los estuvieron además armando, financiando, e hicieron todo lo posible para que no fueran derrotados. Pero los terroristas fueron descalabrados, aunque ahora los norteamericanos consideran que esta fue su victoria y la van a presentar así al mundo occidental. Y todo esto lo hacen con el objeto de rebajar, de menospreciar el papel de Rusia en esta victoria, concluye Araik Stepanian.
El Pentágono pone en duda la derrota de Daesh, grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países, en Siria, porque busca un pretexto para dejar sus tropas allí, declaró esta semana el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, Igor Konashenkov.
Las declaraciones del Pentágono de que Daesh no ha sido derrotado en Siria son un pretexto artificial y un motivo para justificar su decisión de dejar ilegalmente las tropas estadounidenses en la República de Siria, dijo Konashenkov.
Además, el portavoz reafirmó que solo gracias a la operación antiterrorista rusa, que inició el 30 de septiembre de 2015, se logró estabilizar la situación en Siria y derrotar a los yihadistas.
Según Konashenkov, es necesario recordar al Pentágono que la expansión del califato y los ataques terroristas en Siria empezaron con la no intervención tácita del organismo militar estadounidense.
Si los terroristas no han sido derrotados en alguna parte, dijo, sería en la zona de la responsabilidad de Estados Unidos en el territorio de Irak. El portavoz subrayó que Estados Unidos debe respetar la soberanía de Siria y las normas del derecho internacional.
Este miércoles, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que Daesh había sido completamente derrotado en ambas orillas del Éufrates en Siria. Por su parte, el Pentágono expresó su desacuerdo con la declaración de Putin, diciendo que todavía quedan núcleos terroristas en la zona y que hay que tomar medidas.
En ese sentido, el politólogo Simeon Bagdasarov, director del Centro de Estudios de Países del Oriente Próximo y de la Asia Central, subrayaba que en Estados Unidos dispone hoy en día en Siria de una infraestructura militar bastante considerable y añadía:
se trata de fuerzas bastante ponderables, las que naturalmente no van a retirar a ninguna parte. Estados Unidos va a tomar el máximo de medidas para la interacción con la infraestructura que tiene en Irak y para contrarrestar fundamentalmente a Irán y a nosotros, subraya Simeon Bagdasarov.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se agravaron en gran medida por la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales norteamericanas, declaró el pasado lunes el embajador estadounidense en Moscú, John Huntsman.
La injerencia hizo que las relaciones alcanzaran un nivel así de bajo. La causa inicial fue la situación en Ucrania. La injerencia añadió la desconfianza, dijo el embajador en una entrevista al diario ruso Viedomosti. Según Huntsman, en Estados Unidos, la elección del jefe del Estado es un proceso sagrado y es importante que se base en la confianza. Cualquier intento de socavar este sistema se interpretará como atentado extremadamente inapropiado y enojoso, sostuvo.
Huntsman declaró que el reto principal para él es la falta total de confianza entre Rusia y Estados Unidos.
De modo que el reto más grande para mí ha sido comprender qué debo hacer para reinstaurar la confianza que permite discutir con sinceridad y franqueza los problemas a una misma mesa y encontrar resoluciones prácticas allí donde nuestros intereses coinciden. Para ello, dicho figuradamente, ustedes tienen que cargarse muy bien de confianza, dijo el embajador.
El politólogo Vladimir Novikov dijo a Sputnik que el deseo de arreglar las relaciones no debe empezar con acusaciones.
Si hay deseo de arreglar las relaciones, no hay que empezar diciendo que una parte habla de la presunción de culpabilidad de la otra parte en el empeoramiento de las relaciones. De nuevo estamos oyendo hablar de la injerencia en las elecciones norteamericanas, en torno a la cual ya se dieron gran cantidad de circunstancias ridículas y muchas cosas más, que se hace difícil admitir dicha tesis con seriedad. Es obvio que hay que mejorar las relaciones porque la cantidad de problemas es enorme. Pero todo esto no debe empezar diciendo que ustedes son la parte culpable y vamos a pensar en cómo salir de esta situación, apuntó diciendo Vladimir Novikov.
El lunes pasado, Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron las maniobras conjuntas Vigilant Ace, que pretenden ser de la mayor escala en la historia de la alianza, según los medios surcoreanos.
En los ejercicios de 5 días participarán unas 12.000 personas y unos 230 aviones, incluidos 6 cazas furtivos F-22 que Estados Unidos despliega por primera vez de manera simultánea en la península. Se prevé también que habrá 6 cazas F-35A, decenas de cazas F-15C y F-16, dos bombarderos estratégicos B-1B Lancer y seis aviones EA-18G Growler, comunicó la agencia Yonhap.
El Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció que los simulacros mostrarán la capacidad de Seúl y Washington de responder a las provocaciones de Corea del Norte.
Pyongyang disparó el 29 de noviembre un nuevo misil balístico intercontinental que, según indicó, es capaz de portar una cabeza nuclear de gran tamaño y alcanzar todo el territorio de Estados Unidos. El misil voló 950 kilómetros y alcanzó una altura de 4.475 kilómetros, lo que implica un nuevo avance en el programa de armas nucleares del régimen norcoreano.
Fue el primer misil lanzado por Corea del Norte desde el 15 de septiembre, aunque en los meses anteriores había realizado una quincena de pruebas de proyectiles balísticos, incluyendo los ICBM, capaces de alcanzar el territorio de Estados Unidos, y el ensayo de una bomba de hidrógeno para ser colocada en misiles intercontinentales.
Antes, Rusia y China propusieron a Corea del Norte decretar una moratoria de los ensayos nucleares y lanzamientos de misiles, y a Corea del Sur y Estados Unidos abstenerse a los ejercicios militares en la región en aras de una mayor estabilidad en la península. Pero Washington no les hizo caso, comentó a Radio Sputnik el experto en Asia-Pacífico, Vladimir Cherikov.
Al iniciar estas maniobras militares, Estados Unidos y Corea del Sur han rechazado prácticamente la propuesta rusa del doble congelamiento. Washington asevera que no ha podido aceptarla por razones formales. Su presencia militar en Corea del Sur es regulada por un acuerdo bilateral. No hay ninguna decisión al respecto por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras, Corea del Norte está bajo sanciones del Consejo de Seguridad, o sea, formalmente es la parte culpable.
Así es la postura fundamental de Estados Unidos. Formalmente parece ser correcta, pero en realidad la esencia de la cuestión está tergiversada, sostiene el analista y prosigue.
El punto es que el propio programa de desarrollo de misiles nucleares ha surgido en Corea del Norte en respuesta a los ejercicios militares por parte de Estados Unidos y Corea del Sur, que los norcoreanos consideran como una amenaza a su seguridad. Por desgracia, el período de relativa calma en las relaciones entre Seúl y Pyongyang ha terminado. Y a estas alturas es sumamente difícil pronosticar lo que va a pasar luego, resume el experto.
Ha sido el programa semanal 7 días.